Hora 13:03 minutos en el país. Pasamos a transmitir el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus con la presencia del gobernador Gustavo Bordet, la directora del IPRODI, Inés Artusi, el secretario de Justicia, Pablo Biagini, y un integrante del equipo del Comité de la Organización de la Emergencia en Salud.
Como sabrán, los casos que se han presentado esta semana son todos que tienen antecedentes de viaje al exterior o de contactos por viajeros al extranjero. No hemos todavía tenido contactos de transmisión comunitaria, es decir, autóctonos, pero estamos reforzando todas las medidas y estamos trabajando atentamente en caso de que esta situación se produzca. Durante la semana hemos tomado acciones que tienen que ver con intensificar las obras del Hospital de la Baxada. Personalmente me constituí en el lugar para prontamente, en el término de 10 días, menos ahora 8 días, tener habilitadas 20 camas con 20 respiradores en el hospital y 160 camas para internación de pacientes que no requieran la asistencia respiratoria. También, en este sentido, quiero decir que en el día de ayer he estado visitando los laboratorios entrerrianos con quienes hemos convenido la producción de alcohol en gel que escaseaba y estaba con altos precios en el mercado local. Ya recibimos la primera partida y las estamos distribuyendo en primer lugar a quienes están al frente del combate de la pandemia y después también a todos los efectores de salud de la provincia, tanto privados como públicos, y también a quienes están trabajando en primera línea como fuerzas policiales, cocineras en comedores, quienes están expuestos al contagio. Luego lo haremos en forma más masiva. También hemos encargado y están produciendo paracetamol para poder llegar de forma masiva a todo nuestro sistema sanitario provincial. En otro orden de cosas, he dado las instrucciones precisas al jefe de la policía de la provincia para que intensifique los controles en los accesos a nuestra provincia. Lo estamos haciendo con mucha rigurosidad en el túnel subfluvial, lo estamos haciendo en el puente Rosario Victoria, en el cruce de Zárate Brazo Largo y a partir de hoy también lo estamos realizando en el norte de la provincia, en la Ruta 14, en el paso Mocoretá-Chajarí. Esto es siempre respetando y salvaguardando los derechos constitucionales, pero solamente podrán circular aquellas personas que están exceptuadas en el decreto presidencial, es decir, quienes van a trabajar y acreditan que efectivamente tienen un trabajo y al cual acudir, y por otro lado, todo lo que significa transporte de cadenas alimenticias para no generar desabastecimiento en las góndolas. También quiero referirme a la situación económica que nos deja la pandemia y que es algo de permanente preocupación de nuestro gobierno, porque obviamente las medidas han provocado que mucha gente no pueda ir a trabajar y para esto hay distintas alternativas que actúan como atenuantes. En algunos casos, para quienes están dentro de la economía informal, es decir, quienes realizan changas, quienes tienen tipos de actividades no registradas, se estableció poder llegar rápidamente con aportes de hasta 10.000 pesos, que abarca a diferentes grupos, incluso personal de servicio doméstico que no está registrado también, y que estaremos dando a conocer todos los instructivos para que puedan anotarse. Respecto de lo que es la economía formal, que nos preocupa y mucho porque es el motor del desarrollo y del crecimiento, estamos viendo cómo avanza esta situación y de qué manera logramos estímulos y elementos paliativos para poder generar que no haya despidos y que se pueda sostener el nivel de actividad una vez superadas las medidas de aislamiento y de cuarentena. El trabajo lo realizamos coordinado con el Gobierno Nacional y con los gobiernos municipales para que las medidas que tomamos tengan una fortaleza. Si tomamos medidas aisladas, el impacto es menor. Ahora, si tomamos una medida en conjunto, nación, provincia y municipios, en ese sentido tendrá mucho más efectos. Y por supuesto, también esto ha repercutido de manera brutal en las finanzas provinciales, donde la caída de la recaudación ha sido, ha sido considerable respecto a las expectativas que teníamos. Entonces, entre todos, tenemos que tomar conciencia de la situación y poder extremar nuestro ingenio, poder extremar nuestras fortalezas para poder superar los obstáculos que se nos presentan ante esta situación. Pero quiero dejar bien en claro que a pesar de las dificultades que existen en el aspecto económico, para nosotros lo prioritario es la salud de las personas. No nos sirve de nada tener una población económicamente activa que funcione cuando hay otra población que está enferma. Y sobre todo si esa población que está enferma son nuestros adultos mayores y están enfermas con riesgo de sus vidas. Esto es lo prioritario y estamos trabajando. Pero quiero llevarles la tranquilidad a todos los entrerrianos que estamos abarcando todos los aspectos de esta pandemia. Lo central, que son las medidas sanitarias, pero también todos los efectos colaterales que la misma tiene y a todos los sectores donde estos efectos colaterales están produciendo perjuicios. Por eso, entrerrianos y entrerrianas, seguiremos trabajando con el compromiso, con la responsabilidad y con un equipo que acompaña íntegramente en todo sentido, y agradecerles especialmente a los intendentes, con muchos de ellos tuve una videoconferencia ayer, porque están al frente en sus municipios llevando adelante todos los controles sanitarios, sociales y policiales también para cumplir estrictamente con las normas de seguridad. Muchas gracias.
A continuación, escuchamos al director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Bueno, en el día de ayer se notificaron durante la noche de ayer al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 4 casos de pacientes con residencia en nuestra provincia. 3 de estos casos son casos que se notificaron desde nuestra provincia, y un caso tiene la particularidad que es una persona que tiene el antecedente de viaje a Chaco, y bueno, allí se realizó el diagnóstico y el seguimiento de este paciente está haciendo en esta ciudad, pero es una persona que es ciudadana de nuestra provincia. De estos 4 casos, 2 casos tienen antecedentes de viaje al exterior y un caso tiene, la investigación se está haciendo hacia un contacto estrecho de la paciente. En total ya llevamos 11 casos, uno de estos casos ya está curado. La mayoría de estos casos han sido pacientes que han tenido buena evolución, son cuadros leves. 2 pacientes han requerido hasta el momento y están en este momento en internación. Uno es un paciente de la ciudad que está internado en la ciudad de Paraná y otro paciente que está internado en la ciudad de Villa Guay. Bueno, esto es lo que está relacionado a los casos que se han confirmado durante la noche de ayer en nuestra provincia. También, bueno, destacarles que durante el día de hoy se está llevando a cabo una capacitación con más de 100 profesionales de nuestra provincia en relación a lo que tiene que ver con el tratamiento y el abordaje de los pacientes críticos. Esto está llevándose adelante por reconocidos profesionales de nuestra provincia, que principalmente por videoconferencia, y esto se está haciendo en este momento, se está llevando a cabo principalmente lo que tiene que ver con atención del paciente crítico y también con las medidas de bioseguridad. Esto lo está llevando adelante el doctor Guillermo Grieve y la doctora Ana Bejarano en nuestra provincia. Bueno, también notificarles sobre el trabajo que se está haciendo en relación a la capacitación de todos los profesionales en relación a lo que tiene que ver con este nuevo coronavirus.
Escuchamos ahora al secretario de Justicia, Pablo Biagini.
Bueno, ante todo, buenas tardes. Como bien lo señalaba el señor gobernador, Desde la Policía de Entre Ríos se vienen intensificando los controles que se vienen realizando en la vía pública relacionada con la circulación de personas autorizadas para poder trasladarse hacia lugares de trabajo o que estén enmarcadas dentro de las excepciones que prevé el decreto 297. Desde ese punto de vista, 22 personas han sido imputadas y sometidas a la justicia federal por infracción a la normativa nacional. En el día de ayer, 496 personas han sido notificadas mediante acta de la infracción al decreto y finalmente 110 personas han sido notificadas de que se encuentran bajo cuarentena debiendo guardar aislamiento obligatorio dentro de sus respectivos domicilios. Como dato novedoso, la Policía de Entre Ríos también ha procedido al incautamiento de los vehículos en los que circulan aquellas personas que se encuentran en infracción a la normativa nacional. Se han secuestrado 6 vehículos en las localidades de Paraná, Villaguay y Concordia. En otro orden de cosas, es importante resaltar que el Registro Nacional de Personas, el RENAPER, ha dispuesto la posibilidad de emisión de un DNI virtual con validez de 30 días, de modo de mitigar la imposibilidad que tienen los ciudadanos de acercarse a la oficina de los registros civiles que se encuentran cerradas y solamente habilitadas para la inscripción de defunciones y de nacimientos. Aquellas personas que necesiten la expedición de un DNI, sea por razones de robo, hurto, extravío o porque se encuentre ilegible, como así también aquellos ciudadanos que hubiesen con anterioridad iniciado un trámite de expedición de DNI pero no lo hubiesen podido realizar, remitiendo un email a consultas@renaper.gob.ar, van a poder obtener esta credencial virtual que se descarga y que se imprime y, como les había expresado, tiene una validez de 30 días. En este mismo orden de idea, también para aquellos ciudadanos cuyos DNI estén venciendo durante la vigencia de la cuarentena, el RENAPER ha dispuesto la prórroga automática de dichos documentos por 30 días contado a partir de la fecha de finalización de la cuarentena. Lo mismo ha ocurrido con los vencimientos de las licencias de carnet de conducir. Aquellas carnet de conducir que están venciendo en el transcurso de estos días han quedado prorrogados por disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ha autorizado a los municipios a prorrogar la vigencia y validez de los DNI por 60 días contados a partir de la fecha de vencimiento de la cuarentena. Hemos observado gran afluencia de público en el día de la fecha en cajeros automáticos de las distintas ciudades de nuestra provincia. Les pedimos y les recomendamos especialmente que mantengan la distancia de 2 metros entre persona y persona necesaria para el resguardo de la salud, y teniendo en cuenta que el cajero automático es un elemento en el cual es manipulado por numerosas personas, cumplan muy bien con los recaudos de higiene personal, vale decir, lavado con agua y jabón o utilización en su defecto de alcohol en gel o alcohol diluido al 70%, de modo de preservar las medidas de higiene que son necesarias para evitar la propagación del virus.
Seguidamente, escuchamos a la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi.
En este marco, las personas con discapacidad son consideradas una población de riesgo y de esa forma, tanto el Estado Nacional como Provincial ha implementado medidas especiales para su resguardo. Las recomendaciones en relación a las personas con discapacidad están contempladas en documentos del Comité de Organización de Emergencias de la Salud e incluyen no solamente a las personas individuales, sino a aquellas instituciones que albergan hoy en día a muchas personas con discapacidad. Entre esas recomendaciones está, bueno, el resguardo en sus domicilios, la restricción de visitas, la vacunación y otras más que nosotros estamos todo el tiempo tratando de comunicar y de todas las maneras posibles. El Instituto Provincial de Discapacidad ha ampliado sus horarios, sus herramientas de comunicación, abriendo nuevos canales para que las personas puedan estar informadas sobre sus derechos y sobre todo aquellas cuestiones relativas a lo relacionado al certificado de discapacidad, que quiero llevar la tranquilidad que por medidas nacionales se ha prorrogado su vencimiento por 90 días. Aquellas personas que se vencían sus certificados únicos de discapacidad o las obleas de transporte no necesitan renovarlo en este momento y sigue estando vigente para cualquier tipo de trámite. También nuestro equipo de Lengua de Señas Argentinas está accesibilizando todos los materiales del Ministerio de Salud, además de participar en todas las comunicaciones del gobierno provincial y de municipios. Y hemos habilitado un teléfono que es el 343-4591-291, que es un celular, para poder accesibilizar aquellas llamadas que se realizan al 0800 que habilitó el Ministerio de Salud para consultas puntuales del coronavirus. Quiero agradecer a los municipios, a las áreas de discapacidad de toda la provincia, a las organizaciones, porque se estaba trabajando muchísimo en red y eso posibilita que las ayudas técnicas puedan ser cercanas, rápidas y no requieran de traslados. El equipo técnico del IPRODI también está trabajando para poder ejercitar nuevos mecanismos de contención para nuestra población con discapacidad.
A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. En primer término, para la plataforma Ahora. Vecinos denuncian que una paciente ingresó a una clínica privada de Paraná sabiendo que regresaba de Brasil con síntomas, pero no lo declaró y obligó a poner en cuarentena al personal de salud. ¿Se confirma esta información? ¿Se prevén sanciones? ¿Cómo procede la provincia para evitar estas situaciones?
No, esta situación no es así. Nosotros, bueno, lo que estamos en investigación son casos de personas que están internadas. Lo que se está investigando también es el contacto estrecho. Y bueno, en este momento se están tomando todas las medidas de lo que tiene que ver principalmente con el seguimiento, el aislamiento y el seguimiento de cada uno de los contactos estrechos que hayan podido tener todos estos casos. Hasta el momento ninguno de los contactos estrechos ha tenido síntomas, ya son todas personas asintomáticas. Igualmente ese seguimiento se hace diariamente para evaluar la posibilidad de presentación de síntomas principalmente.
Para el 11.com, el caso que fue dado de alta, ¿de qué ciudad es? ¿Qué significa que se le dé de alta? ¿Que ya no contagia más? ¿Debe seguir en cuarentena?
¿Qué significa que esté dado de alta? Significa que la persona ya no necesita estar en cuarentena. Es una persona que hoy el protocolo requiere tener dos estudios negativos en un periodo de 24 horas para poder asegurarnos de que la persona no está eliminando el virus, además de no tener los síntomas. 5 días sin síntomas y se hacen dos estudios, los dos estudios consecutivos tienen que dar negativos. Eso es lo que estamos considerando hoy, una persona que está curada y no contagia la enfermedad. Esto, bueno, se dio en nuestra provincia, particularmente, bueno, es uno de los contactos estrechos de nuestra provincia.
Para Pablo Biagini, ¿cuál es el número total de personas con causas judiciales desde que empezó la cuarentena?
El total de personas encausadas asciende a 286. Tenemos 3.069 personas que han sido notificadas de la infracción al decreto 297 también y 1.641 personas que se le ha notificado del cumplimiento obligatorio de la cuarentena, básicamente por venir de países donde había circulación viral.
DFM del Éxodo, Nogoyá. 7 casos de dengue y 1 de COVID-19 en nuestra ciudad. ¿Se prevé algún plan de contención desde la provincia?
Sí, nosotros estuvimos ayer, bueno, en comunicación directa con el Comité de Emergencias de esta ciudad. Como decíamos anteriormente, no solamente tenemos hoy que enfrentar a lo que tiene que ver con este virus respiratorio, el nuevo coronavirus, sino también estamos en una etapa de epidemia de dengue. En el día de ayer, bueno, se diagnosticaron estos 7 casos en la ciudad de Nuevo Ya y ya se está trabajando con el área de zoonosis y con el comité de emergencia que tiene el municipio, esta actividad de bloqueos, principalmente en lo que tiene que ver con el tema dengue. Y siempre la provincia en esto, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, está en contacto constante con todo este equipo y en caso de que sea necesario, se apoyará, digamos, con personal de la provincia.
Siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el informe de anoche del Hospital Malbrán a nivel nacional cuando no mencionaron los 4 casos de Entre Ríos que el gobierno de Entre Ríos informó por la tarde?
Sí, esto hay que tener en cuenta que la información hoy, lo que tiene que ver con la notificación de casos, se hace a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud es un sistema que está funcionando las 24 horas del día, está constantemente, hoy el Malbrán está prácticamente todo el día cargando información todas las provincias en este sistema. Esto tiene que ver simplemente con una diferencia en el tiempo del horario de corte que se hace para hacer los informes diarios que hace cada uno de los reportes de los Ministerios de Salud. Nosotros estuvimos ayer haciendo terminar el informe alrededor de las 9:30 de la noche. El Instituto Malbrán o el Ministerio de Salud de la Nación lo realizó antes de este horario. Pero todos los casos que hoy está notificando el Instituto Malbrán se está haciendo a través del mismo Sistema Nacional de Vigilancia en Salud.
De Estación Plus de Crespo. Pregunta para Inés Artusi. ¿Qué disposición rige o cuál es la sugerencia oficial respecto de las salidas a la vía pública de personas con discapacidad cognitiva y física que requieren acompañante de acuerdo al Certificado Único de Discapacidad?
La sugerencia es minimizar totalmente los traslados de las personas con discapacidad, la frecuencia de salidas, esa es la recomendación. En el caso de que requieran algún tipo de acompañante, es una pregunta que nos están haciendo muy seguido, recomiendo que se comuniquen con nuestra área legal, que está trabajando de 7 a 19 horas, por WhatsApp, fácilmente accesible, para ver cuáles son las autorizaciones respectivas que esos acompañantes tienen que tener.
Para Radio Mitre Paraná, ¿considera que la cuarentena obligatoria se va a extender hasta Semana Santa? ¿La provincia está preparada para tal situación?
Bueno, todavía no sabemos si se va a extender, va a depender de la situación epidemiológica, no solo provincial, sino también nacional. Como les decía en la videoconferencia de ayer, no solamente está relacionado al número de casos, este tipo de decisiones, son decisiones mucho más profundas. Y bueno, básicamente esto se evalúa, como les decía recién, esto es un virus respiratorio, de nada sirve tomar una decisión en un lugar aislado y en otro lugar no tomar otro tipo de decisiones. Esto tiene que ser en conjunto en todo el territorio nacional y en todo el territorio provincial para que estas medidas tengan efecto.
Última pregunta, de FM Litoral, para el gobernador Gustavo Bordet. ¿Qué repercusiones económicas tiene el aislamiento y cómo está la situación de la provincia para enfrentarla?
Bueno, me refería al principio, las repercusiones económicas todavía no las tenemos cuantificadas, pero van a ser severas, porque hay muchos negocios que están cerrados, el sector de turismo es quizás uno de los más afectados y así uno puede seguir analizando varios rubros que hoy están inactivos. Esto genera dificultades en el sector privado para poder hacer frente al pago de salarios, puestos que no tienen ingresos. Del mismo modo, esto repercute en las finanzas públicas. De hecho, la recaudación cae porque al no haber actividad económica no se recaudan impuestos. Entonces, nosotros estamos trabajando sobre un plan de contingencia para poder cumplir con nuestras obligaciones y sobre todo priorizando los sectores que menos ingresos tienen, y en esto estaremos dando a conocer medidas al respecto. Pero quiero aprovechar también, ya que es la última pregunta, para poder llevarle un mensaje a todos los entrerrianos, decirles que tengo palabras de agradecimiento para toda la población, porque la gran mayoría, que es una mayoría silenciosa, está cumpliendo estrictamente las medidas de autoaislamiento. Y hay un grupo muy minoritario que no las cumple. Con ese grupo seremos muy severos y pondremos todo nuestro esfuerzo para que así sea, porque no es posible que haya personas que están haciendo un gran sacrificio, que haya personas que estén sufriendo las consecuencias económicas que generan estas medidas y que por otro lado haya otros que no las cumplen y que permanentemente están violando la normativa. Es una tarea de todos porque tenemos que cuidarnos, permanecer en nuestros hogares y de esta forma uno tiene la seguridad que las posibilidades de contagio son prácticamente nulas. Es lo que tenemos que hacer, cuidarnos. Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando al otro. Por eso es el agradecimiento a la población en general y en particular a todos quienes están trabajando día a día de manera cotidiana, expuestos a la enfermedad y que lo hacen con gran profesionalismo. Desde todos los agentes del sistema sanitario, a todos aquellos que trabajan atendiendo las necesidades sociales, a todos aquellos de las fuerzas de seguridad y, en definitiva, a todos quienes tienen este compromiso que es sumamente necesario para superar esta situación. Si todos estamos comprometidos, vamos a salir adelante de manera más rápida y mejor.